Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es viernes, último día de la semana. Todo aquel que podáis, pasarlo lo mejor posible. En esta vida hay que disfrutar de los momentos positivos, de los momentos buenos, de esos momentos que nos sentimos gratificados. Y quiero comenzar hablando hoy del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto va a ser el día 25, es decir, el próximo domingo, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos los que hacemos posible este programa, Salud al Día, estamos absolutamente en contra y luchamos con los medios que tenemos para hacer ver que en este país existe violencia de género y que en este país son muchas las mujeres que lo sufren en silencio, y que lo sufren en silencio la mayoría de las veces por miedo. No se atreve a denunciar a la persona que tiene al lado, no se atreve a denunciar a la pareja que tiene al lado. El 18,8% de los chicos jóvenes considera que insultar a su compañera no es maltrato, y el 12,3% de las mujeres entre 18 y 29 años manifiesta haber sufrido violencia de género alguna vez en la vida. Me parecen datos sobrecogedores, y sobre todo el dato de la juventud, que cerca del 19% de los chicos jóvenes considera que insultar a su compañera no es maltrato. Esto es un dato alarmante. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Hacia dónde vamos en nuestra sociedad cuando consideramos que insultar a una compañera no es violencia y que lo consideran una cosa absolutamente normal? Algo mal estamos haciendo en nuestra sociedad, algo muy mal. Vamos por mal camino, y no solamente hablo ya de esa violencia de tipo físico, del maltrato físico, hablo también del maltrato psicológico. Y no solamente hablo ya de la gente joven, he comenzado dando un dato de juventud, pero también en las personas de edad, en las personas mayores, existe esta violencia de género. Y te hablo a ti, caballero, que estás haciendo violencia de género seguro en tu casa y vas tan tranquilo, tan contento con el coche, andando, circulando, y te parece absolutamente normal. Creo que tienes que reflexionar y que debes reflexionar. La mujer es exactamente igual que tú y no tiene por qué soportar tus improperios, ni tiene que soportar que le alces la mano o la amenaces con las cosas más insospechadas. Por lo tanto, como os decía al principio, este programa, Salud al Día y todos los que hacemos posible este programa, estamos en contra, radicalmente en contra, de la violencia de género. Y todo esto lo comento y lo digo porque el próximo domingo es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Nosotros nos sumamos aquí ahora contra esa violencia de género. Y todas aquellas personas que quieran participar en las distintas actividades de sensibilización que se van a llevar a cabo en decenas de ciudades españolas, lo pueden hacer. Encontrarán toda la información que está disponible a través de la web www.cruzrojajuventud.org, porque Cruz Roja es una de esas entidades que está ahí para apoyar y ayudar a todas esas mujeres que están en dificultad social y que están atravesando, como bien dices, por una situación de estas de violencia de género. Recordemos que tienen, entre otros proyectos, los de apoyo psicológico y social, cuentan con iniciativas como las casas de acogida, las casas de emergencia, los programas de apoyo y atención o el servicio de teleasistencia, y en total son casi 22.000 mujeres las que se benefician de todos estos proyectos anualmente.
22.000 mujeres.
Eso es.
Apoyadas, que se dice pronto. Ayudadas por Cruz Roja, que como bien dice María, se dice pronto. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas. Buenas tardes. Me quito el sombrero con lo que has dicho, me ha encantado.
Bueno, yo creo que es el sentir de todos, ¿no? Lo que hacemos este
sí,
programa.
Sí, ojalá.
¿No?
Sí, el nuestro sí, pero ojalá fuera el de todos.
Ojalá, fuera, sí. Sin duda.
Bueno, y los hospitales madrileños necesitan con urgencia sangre de los grupos cero negativo y A positivo. Sabéis que podéis donar en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y en los hospitales de la comunidad. Además, esta semana hasta hoy, la Cruz Roja, con ayuda de la red de Metro de Madrid y Coca-Cola, tiene un centro provisional de donación en la estación de Puerta del Sur.
Bueno, pues vamos a comenzar ya, María, con los temas de hoy.
Ya es hoy viernes y lo primero que vamos a hacer en esta tarde es a todos aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros, pues daros las vías que tenemos para ello. Una es nuestro teléfono, el 91-512-8400, y otra es nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
En estos días se está celebrando en Madrid el 20 Congreso Internacional de Dermatología Cosmética y Terapéutica.
3 días en los que el cuidado de la piel, el cabello y las uñas son lo más importante. Aunque, bueno, en esta ocasión tenemos que decir, comparten protagonismo con los pacientes oncológicos, porque a ellos va precisamente dirigida una guía que se presenta en este congreso para que aprendan y sepan cuidar su piel tras las diferentes terapias que requiere el tratamiento de un cáncer.
¿Y los edulcorantes nos pueden ayudar a controlar el peso?
Pues sí, y están especialmente indicados para aquellas personas que tienen diabetes, porque a ellas también les gusta el sabor dulce y no tienen por qué renunciar a él. Los edulcorantes no aportan calorías porque o tienen muy pocas o prácticamente carecen de ellas, aunque eso no significa que podamos abusar de los alimentos que los contienen. Tenemos que tener siempre en cuenta cuál es el tipo de dieta que llevamos y el ejercicio que practicamos.
Y vamos a hablar de la alergia alimentaria y vamos a hablar de un proyecto que es Cesa las reacciones alérgicas por alimentos.
Y es toda una investigación pionera en nuestro país. Su principal novedad es que en ella participan los pacientes desde el comienzo de la misma y trabajan junto al resto de profesionales que forman parte del estudio. Y su finalidad, pues, es que tanto los niños como los padres puedan prevenir las reacciones alérgicas que causan alimentos como pueden ser la leche, el huevo o los frutos secos.
Y vamos a hablar de cómo sanar a través de la música, es decir, vamos a hablar de la musicoterapia.
Es maravilloso cuando escuchamos una canción o una melodía que nos trae buenos recuerdos. Bueno, pues igual les sucede a aquellas personas mayores que tienen algún tipo de trastorno, como puede ser una demencia o una depresión. La música les ayuda a estimular sus capacidades mentales, a que desarrollen el sentido del oído y también favorece su actividad física. Si además les damos la oportunidad de tocar un instrumento, pues ya dan rienda suelta a su creatividad.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis sugerencias, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
pasar 10 minutos en un coche junto a un fumador incrementa en un 30% la exposición a contaminantes dañinos? La investigación que revela el dato se ha publicado en la revista Tobacco Control. Estar al lado de un fumador te convierte en fumador pasivo, pero en el caso del coche, la concentración de los tóxicos es mucho mayor que en otros lugares, así que los niños y los pasajeros que acompañan al fumador se convierten en rehenes del tabaco, teniendo de esta forma más riesgo de padecer un cáncer. Un dato más, este humo afecta a todos por igual, tanto si ocupan el asiento delantero como los traseros. Al fumar 3 cigarrillos durante una hora, la cantidad de contaminación del aire se multiplica por 3. Así que si sois fumadores, esta es una razón más para no fumar al volante, ya que os podéis distraer y provocar un accidente. Es perjudicial para vuestra salud y estáis dañando gravemente la de vuestros acompañantes.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Arrancamos, vamos con el primer tema del día de hoy. Vamos a hablar de problemas dermatológicos. Se está celebrando en Madrid el 20 Congreso Internacional de Dermatología Cosmética y Terapéutica.
un congreso que comenzó ayer y que pondrá su punto final mañana. Se reúnen con motivo de esta cita más de 500 especialistas del mundo de la dermatología, la oncología y la radioterapia y 40 empresas del sector para analizar los últimos avances en la salud de la piel y de la dermatología terapéutica y cosmética. Se ponen en esta edición, la primera que se celebra en Madrid, por cierto, el punto de vista sobre el paciente oncológico. Se aprovecha además para presentar la guía de cuidados oncológicos de la piel, cabello y las uñas, elaborada conjuntamente por la Asociación Española contra el Cáncer y la Academia Española de Dermatología y Venerología. Una publicación cuyo objetivo es enseñar a los pacientes con tumor cómo deben tratar su piel y los efectos negativos que aparecen tras la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Y otro de los puntos de atención son los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer cutáneo, del que se registran cada año, solo en la Comunidad de Madrid, más de 25.000 nuevos casos.
Y vamos a hablar con el doctor José Carlos Moreno, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenas tardes, doctor Moreno.
Hola, buenas tardes.
Muchos dermatólogos reunidos hoy en Madrid, ¿no? En estos días.
Sí, afortunadamente. Sí. Prácticamente nosotros en la Academia somos unos 2.060, pues prácticamente la cuarta parte estamos aquí en Madrid este fin de semana.
Me imagino que son muchos los temas que van a abordar, ¿no? Que van a tocar.
Sí, abordaremos patología cutánea relacionada con la estética y también nuevas opciones de tratamiento, o sea que va a ser una reunión, o que está siendo una reunión muy muy completa. Y luego, pues ayer, como muy bien decía su compañera, tuvimos un acto para mí muy entrañable con la Asociación Española contra el Cáncer en sus locales, donde de cara a los propios pacientes estuvimos explicando lo que se recoge en este libro que ustedes también han comentado sobre los cuidados de la piel del paciente con cáncer.
Claro, me gustaría, si no le importa, doctor Moreno, que comencemos el tema sobre el cáncer de piel, ¿no?
Claro.
Y la primera pregunta que le quiero hacer es si hemos logrado con las campañas de sensibilización de los últimos años, con lo referente al sol, con lo referente a la protección solar, si hemos logrado disminuir el número de casos.
No, esto realmente es una misión a largo plazo, porque tenga en cuenta que la incubación del cáncer cutáneo, sobre todo del carcinoma, tarda entre 10-15 años en producirse. Por lo tanto, necesitamos un mayor tiempo para saber si las campañas son exitosas. Lo que sí parece que se ha despertado entre la población es la necesidad de consultar, ¿no? Y esto sí que parece que cada vez lo vamos consiguiendo. Se diagnostican los cánceres cada vez en estadios más precoces y, por tanto, pues estamos logrando llegar a un diagnóstico precoz. Sobre la fotoprotección y demás, hay población que sí, que nos presta atención y que sigue nuestros cuidados, nuestros consejos, pero sin embargo hay otra población que realmente es temeraria, ¿no? Y no hace caso ninguno a lo que nosotros le contamos. Yo me deprimo cuando voy a la playa, ¿no? Y veo las personas que me rodean.
Por supuesto, yo también, ¿eh? Yo también me deprimo. Me darían ganas de dar un manual a cada uno, ¿no? O darle yo mismo crema, ¿eh? A más de uno.
Algunas daría gusto dársela.
Sí, sí. Bueno, esa ya es otra historia, doctor Moreno. Bueno, seguimos con el tema de la dermatología y estamos hablando del cáncer. Y la pregunta es, ¿qué tipos de tumores podemos tener en nuestra piel?
Bueno, realmente podemos tener muchísimos tipos de tumores, ¿no? Pero normalmente tres son los fundamentales, ¿no? Los que derivan del epitelio superficial, es decir, de la capa más superficial de la piel, que son los carcinomas. Hay dos fundamentales, carcinoma espinocelular y carcinoma vasocelular, que proceden de sitios distintos y tienen un comportamiento biológico distinto. Y el tercero, que es el que más nos preocupa, que es el melanoma, porque es realmente el que compromete de forma más rápida y más agresiva la vida del paciente. Luego está un grupo de procesos llamados sarcomas, que vienen de la parte profunda de la piel, de la dermis, y que son realmente muy numerosos, pero son muy raros, son muy poco frecuentes. Lo importante son los carcinomas y los melanomas.
Desde el punto de vista hereditario, ¿hay personas que tienen más riesgo que otras?
Bueno, sí, hay enfermedades genéticas que se transmiten de padre a hijo y en los cuales hay un defecto genético en la reparación del daño que nos produce el sol y que, por tanto, desarrollan cáncer con mucha más frecuencia y de forma mucho más precoz, ¿no? Entonces hay algunas enfermedades congénitas verdaderamente preocupantes, como son el xeroderma pigmentoso, por ejemplo. Y luego al heredar también las características de la piel, o sea, si tu padre es blanco y tú naces también blanco y con los ojos claros, pues evidentemente el riesgo que tienes de poder desarrollar un carcinoma es más frecuente que si tu padre tiene una raza, una piel más oscura y tú también tienes una piel más oscura.
La persona que tiene lo que se conoce vulgarmente como lunares, ¿tiene que tener especial cuidado?
Los nevus en principio son lesiones benignas, o sea que en principio no tendrían ningún tipo de un mayor riesgo de degeneración. Pero dentro de esos nevus hay algunos especiales que se llaman los nevus atípicos, que son nevus que son, como dicen en algunas literaturas, el patito feo. O sea que dentro de los nevus que tú tienes hay uno que es distinto. Y es distinto porque tiene bordes irregulares, porque tiene color irregular, porque mide más de 6 milímetros, y eso sí tienen un riesgo elevado de poder convertirse en un melanoma. Lo mismo ocurre con los nevus que se tienen desde el nacimiento. Los nevus pequeños no tienen ningún tipo de problema habitualmente de degeneración o una degeneración escasa, mientras que aquellos que son grandes, y la verdad grandes decimos más o menos del tamaño de la palma de la mano del niño o del paciente, esos sí tienen una posibilidad, hombre, no altísima, pero sí más que un nevus normal por degenerar. Por lo tanto, esos también hay que tenerlos, o extirparlos precozmente o seguirlos de forma muy estrecha.
En la época de verano llevamos más tiempo la piel al aire, desnudamos nuestros brazos, ¿no? Se pueden ver el escote y nos fijamos más en las lesiones. Pero en otoño, en invierno, ¿también tenemos obligatoriamente que revisarnos la piel?
Sí, bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, los daños que el sol nos puede producir, por ejemplo, en un nevus atípico, como decíamos antes, durante la época de verano, cuando va a manifestar su cambio, cuando va a aparecer su alteración, va a ser en otoño e invierno, o sea, no es una cosa inmediata, tarda un poquito de tiempo en desarrollarse. De tal manera que tengo la sensación, que no tengo datos auténticamente fiables, que la mayoría de los melanomas se diagnostican en los tres últimos meses del año, porque son cambios que se han producido durante la época estival. La piel hay que cuidarla siempre, ¿no? Los cuidados son distintos a lo mejor sobre la piel de verano que sobre la piel de invierno, y la fotoprotección tenemos que utilizarla en las zonas expuestas siempre. Siempre, sea verano, invierno, haga frío, haga calor o esté nublado, ¿eh? Siempre hay que utilizarlo. Y los que somos calvos, porque yo soy calvo.
Ya somos dos.
Sí, no me importa en
a
absoluto.
A mí tampoco.
Calvo. La calva no la tenemos que proteger mucho porque estamos recibiendo constantemente radiaciones verticales, ¿no? Y eso es muy importante porque son radiaciones continuas, reiteradas, un día tras otro. Y luego, pues muchas personas, y quiero llamar mucho la atención sobre esto, se empeñan en mantener su bronceado durante todo el año acudiendo a centros de bronceado artificial con radiación ultravioleta. Esto es altamente peligroso.
Y también hay que dejar muy claro que cuanto antes se hace el diagnóstico de un cáncer en nuestra piel, mucho mejor, porque las posibilidades de curación son altísimas, ¿no?
Altísimas, efectivamente. Incluso el melanoma, que es un tumor más maligno y más agresivo que tenemos en la piel, si diagnosticamos en los estadios precoces, lo que llamamos melanoma in situ, la curación es prácticamente del 100%. Si lo diagnosticamos en estadios avanzados, como puede ser cuando mide, ya profundiza en el interior de la piel, el pronóstico baja de supervivencia a los 5 o 10 años a un 30%. Fíjese lo importante que es hacer el diagnóstico a tiempo.
Y en este 20 Congreso Internacional también se va a hacer hincapié, o ya lo están haciendo, hincapié en el paciente oncológico, ¿no? En sus problemas dermatológicos, ¿no?
Efectivamente. El paciente oncológico, a veces por el propio tumor, que puede dar su primera interno, que puede dar su primera manifestación en la piel, o bien como consecuencia de las terapias que se utilizan en el tratamiento del cáncer, puede haber una serie de alteraciones cutáneas. Todos conocemos, por ejemplo, la pérdida del cabello, ¿no? Las alteraciones en la uña y sobre todo una extrema sequedad cutánea que suelen tener estos pacientes.
El consumo, el ser fumador, incrementa el riesgo de padecer ya no solamente cáncer oral o cáncer broncopulmonar, o sabemos de vejiga, ¿también en la piel aumenta el riesgo?
Sí, también en la piel aumenta el riesgo. Tengan en cuenta que la nicotina se absorbe, va por todo el organismo. Hay órganos que van directamente, como es el pulmón o como es el estómago, pero la diseminación que hace a través del organismo pues también influye. De hecho, dentro de los factores de riesgo, tanto de cáncer como de envejecimiento precoz, que es el primer paso, son tanto la dieta inadecuada, la exposición solar sobre todo, pero también el hábito nicotínico.
Y también en este congreso se van a presentar novedades tanto en cirugía como en técnicas estéticas, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una misión fundamental a la hora de la intervención. Nuestro mayor número de intervenciones se hace sobre el cáncer cutáneo. Nuestra primera intención es curar el cáncer. Esto es lo más importante para nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que las consecuencias de la intervención tienen que ser lo más estéticas, lo más bellas posible. Por tanto, nosotros contemplamos siempre los dos factores, el curativo, pero también el cosmético y el funcional. Son importantes tenerlos en cuenta.
Pues doctor José Carlos Moreno, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y que este 20 Congreso, siga por los caminos, por los cauces que van estos momentos. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
101.3 y 106 FM.
Lesiones articulares, migrañas, artrosis, reumas, no sufras más. Ven a Clínica Novosalud y descubre los últimos tratamientos con ozonoterapia. Novosalud, Paseo de la Castellana 54. Novosalud, 91-745-45-45.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Los kilos de más, los azúcares. Miedo nos da muchas veces decir, no, azúcar no quiero, no quiero azúcar que me engorda. Pues bien, vamos a hablar hoy de una alternativa al azúcar. Vamos a hablar de los edulcorantes,
que como son bajos en calorías o directamente no las contienen, son la mejor opción para que también los diabéticos no renuncien al sabor dulce. Son el mejor sustitutivo del azúcar, tanto en alimentos como en bebidas, pero ojo que no podemos abusar tampoco de ellos, pues hemos de considerarlos siempre dentro de la dieta global que estemos llevando. Se cumple ahora exactamente un año de la aprobación en Europa de stevia, un edulcorante de origen natural, 200 veces más dulce que el azúcar, pero sin aporte calórico. Pero no es desde luego el único producto de estas características. El primero que se utilizó fue la sacarina en 1879 y desde entonces han ido apareciendo muchos más, como el aspartamo, la sucralosa o el neotamo. Todos ellos ofrecen a los consumidores una gran variedad de productos bajos en calorías sin tener que renunciar a su sabor. Hablamos de alimentos como los cereales, los postres, los yogures, algunas frutas enlatadas o incluso el pan.
Vamos a hablar con la doctora Pilar Riobó, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Riobó.
Buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Bien, fenomenal.
Bien, oye, vamos a hablar de los edulcorantes, ¿no? ¿Cuál es el edulcorante más utilizado en estos momentos, Pilar?
Actualmente es el aspartamo. El aspartamo es una la sustancia, yo creo, que la más utilizada sobre todo por la industria alimentaria. Como bien dices, la sacarina ya lleva muchos años en el mercado, pero yo creo que la sacarina, el problema es que deja un regusto amargo que hay muchas personas a las que no les gusta. Y hay edulcorantes más nuevos, como por ejemplo el aspartamo. El aspartamo es como si fuera una proteína pequeñita, con lo cual los componentes del aspartamo, los péptidos que contiene el aspartamo, los comes normalmente cuando comes carne o cualquier alimento proteico. Está siendo muy utilizado y realmente, bueno, pues tiene un poder edulcorante mucho más fuerte que el azúcar y apenas aporta calorías, son solamente dos dipéptidos, con lo cual es una forma de edulcorar sin aportar proteínas, sin aportar calorías. Otros uh-huh. edulcorantes más también utilizados es, por ejemplo, la sucralosa que es muy popular en Estados Unidos, en España es menos conocida, y la ventaja con respecto al aspartamo es que puedes cocinar con ella, es decir, te puedes hacer un bizcocho edulcorado con sucralosa, cosa que con el aspartamo no puedes, debido a que al ser una proteína pequeñita, digamos, pues uh-huh. se degrada con el proceso de cocción.
Bueno, ¿y qué diferencia entre el azúcar blanquilla o el azúcar moreno con que endulzamos nuestros cafés, otras bebidas, con los edulcorantes? ¿Qué gran diferencia hay entre los azúcares y los edulcorantes?
Pues vamos a ver, el azúcar normal de mesa, si tú edulcoras un café, este azúcar aporta 4 calorías por gramo. Si utilizas aproximadamente pues de unos 7, 9, 10 gramos, pongamos 10 para que sea más fácil la cuenta, estás poniendo 40 calorías en el café. Si tú lo edulcoras con aspartamo, por ejemplo, prácticamente aportas una caloría, con lo cual ahí estás ahorrando calorías. Si esto se multiplica, por ejemplo, en bebidas, por ejemplo, que tienen azúcares, tipo refrescos, pues la verdad es que sustituyes las calorías que aporta el azúcar de los refrescos por sabor dulce, pero sin calorías, pues estás ahorrando calorías. Y realmente puede ser un arma útil, no solamente para evitar o para la obesidad, sino también muy útil, sobre todo para nuestros pacientes diabéticos, que es que tienen que ser diabéticos muchos niños, que son diabéticos toda la vida, y que realmente un sabor dulce, ¿cuántas veces también apetece?
Sin duda, por lo tanto, el paciente diabético debe consumir, para endulzar sus alimentos, edulcorantes, obviamente, ¿no?
Sí, 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 pero tienen que ser edulcorantes bajos en calorías, o sea, de este tipo de aspartamo, porque muchos alimentos para diabéticos están edulcorados con fructosa, y sin embargo la fructosa aporta las mismas calorías que la glucosa. Es decir, en este caso yo no recomiendo que los pacientes diabéticos utilicen edulcorantes con fructosa, sino más bien con aspartamo, con sucralosa, con stevia, que ha sido autorizado recientemente, pero es que la stevia es una planta natural originaria de Sudamérica, en concreto en Paraguay, y la verdad es que las hojas de stevia se pueden coger y se pueden comer, como quien come una hoja perejil, etcétera, y son dulces. Es una planta con unas hojas verdes que saben claramente dulces. De ahí esas hojas, si se hierven, si se preparan, pues ahí se saca ese edulcorante stevia, que es un edulcorante, al fin y al cabo, natural, ¿no? Porque es el edulcorante este de las plantas y que uh-huh. realmente, pues, también puede ser indicado para pacientes diabéticos.
En España lleva un año en el mercado, nos decías hace poquito, stevia.
Sí.
Ahora se cumple un año.
Lo que pasa es que no es fácil de localizar en España, es decir, al igual que tampoco es fácil de localizar sucralosa, que en Estados Unidos lleva muchos años y que te permite, bueno, yo hago unas riquísimas tartas de manzana con sucralosa.
ya nos darás la receta.
La receta, pues muy fácil, con la manzana, y eso lo puedes con un hojaldre y tal, y la puedes poner la manzana en el horno, una tarta tatín tan rica edulcorada con sucralosa. Es una forma de quitar calorías, sobre todo si te gusta el sabor dulce. Y a veces, pues bueno, lo ideal es que este uso de edulcorantes se encuadre dentro de una dieta sana. O sea, desde luego no te van a valer para adelgazar si tú tomas, el café con sacarina o con edulcorante, y antes te has metido una comida, bueno, pues llena de grasa, llena de azúcares, llena de almidones, que no sería adecuado. Pero sin embargo, si tú los incorporas, hacer una dieta es fastidiado. A mí que no me digan que adelgazar o hacer una dieta es una cosa que cuesta realmente. Pero y a veces tienes que tener tus pequeñas recompensas, o tienes que tener tus sabores dulces, saber cómo disfrutar de otra forma. Es decir, hacerte una tarta, por ejemplo, con edulcorante, pues es una forma de darte una gratificación cuando estás haciendo una dieta.
Claro. Doctora Riobol, la Asociación Americana del Corazón y de la Diabetes han reafirmado la utilidad de los edulcorantes en el control del peso y de esta manera evitar los problemas cardiovasculares.
Sí, sí, por supuesto, es que realmente la obesidad y la diabetes es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante mantenerse delgado. El tema es ese, que los edulcorantes han circulado por ahí una cantidad de ideas erróneas, de creencias erróneas, de rumores negativos, que sí producían cáncer, que sí producían de todo. Bueno, pues no, sin embargo, no, realmente llevamos muchos años y realmente esos rumores no se han confirmado en absoluto. Son sustancias bastante estudiadas. Es decir, cuando la autoridad europea sanitaria recomienda o autoriza el uso de edulcorantes, bueno, pues realmente ha estudiado estas sustancias. Son sustancias actualmente consideradas lo que se llama sustancias GRAS, que son generalmente consideradas seguras, ¿no? Entonces, yo creo que sí se pueden utilizar, no hay duda de que no producen ningún tipo de cáncer, no tienen efectos secundarios, pero tampoco adelgazan por sí solos. Simplemente quitan las calorías que aportaría el azúcar y deben englobarse para contribuir a perder peso dentro de una dieta general, hipocalórica, equilibrada. Es decir, son acompañantes, pero bueno, pueden ser útiles para ayudar a hacer una dieta manteniendo el sabor dulce.
Pues Pilar, ha sido un placer hablar contigo y esperamos esa receta tan maravillosa que nos tienes prometida. Pues doctora Pilar Riobó, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día.
Luis, dime. Un placer como siempre estar con vosotros.
Venga, un beso. Hasta luego.
Un beso,
hasta luego.
101.3 y 106 FM.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91-435-1078.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero, 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
¿Que dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91-411-111. Seguridad Novovisión.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos a hablar ahora de un proyecto de salud. Cesa las reacciones alérgicas por alimentos. Es una investigación pionera sobre la alergia alimentaria en nuestro país.
Y la principal novedad de esta investigación es que son los propios pacientes los que participan desde el inicio del estudio en su diseño y trabajan en el desarrollo del mismo junto a los profesionales sanitarios, los psicólogos, los educadores y los cocineros que también participan. La finalidad es informar y entrenar en el autocuidado tanto a los niños que sufren alergias alimentarias como a sus padres para que conozcan las posibles reacciones alérgicas, eviten la ingesta de alimentos que las pueden provocar, cambien los malos hábitos de la dieta, aprendan a leer las etiquetas de los diferentes productos y puedan puedan identificar los ingredientes y sean también conscientes tanto de los síntomas como de los tratamientos que existen. Hablamos de un problema que aparece en 7 de cada 100 niños y son los huevos, la leche, los cereales como la soja o el trigo, los frutos secos y los mariscos, los alimentos que copan la lista de alergias alimentarias. Para evitar las reacciones negativas que se puedan presentar con la ingesta de estos alimentos, también es fundamental que los comedores de los colegios tomen cartas en el asunto y adapten sus menús.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Contreras, alergólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Contreras.
Muy buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Javier, vamos a hablar de problemas de alergología, vamos a hablar de las reacciones alérgicas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué nace este proyecto?
Pues este proyecto nace de la falta de actividades educativas que existe en nuestro país pues para personas con alergia alimentaria, tanto niños como adultos.
Javier,
sí.
Nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, es que teníamos un pequeñito fallo, se nos escapaba un poquito la voz. Sí, espero que tengamos buena cobertura. Bueno, vamos a hablar de reacciones alérgicas. ¿Qué entendemos por reacción alérgica a los alimentos?
Las reacciones alérgicas realmente son una equivocación del sistema inmunológico. Este potente ejército defensivo que tenemos para defendernos, en el caso de las personas alérgicas, se confunde y ataca a sustancias, a productos, a alimentos que no son realmente perjudiciales. O sea que la reacción alérgica a los alimentos y a los pólenes y a los ácaros y a los medicamentos, por ejemplo, pues es el propio organismo, es una respuesta del propio sistema inmunológico.
Claro, y digamos que la sintomatología, los signos que dan pueden ser muy variados, ¿no?
Efectivamente, los más habituales son los que se producen a nivel de la boca, cuando un alérgico a alimentos toma algún alimento de los que le produce alergia, pues puede notar picor, una inflamación de labios, pero en algunos casos también se pueden producir lesiones en la piel que producen picor, que es lo que denominamos urticarias, y también en algunos casos se producen incluso reacciones más fuertes, que llamamos anafilácticas, las que los pacientes pues pueden tener dificultad para respirar, se marean, les baja la tensión arterial y en algunos casos puede ser mortal.
Y en este proyecto, el proyecto CESA, ¿qué es lo que enseñáis? ¿Qué tipo de clases, qué tipo de lecciones dais a los pacientes y a los familiares?
Pues en este proyecto se van a utilizar dos plataformas educativas. En primer lugar, pues la educación tradicional con talleres presenciales en los que van los papás, los niños, y se les enseña pues en forma de juegos, con cuentos, con audiovisuales. Y por otro lado, pues se va a hacer también con una plataforma online en la que se van a incluir los mismos contenidos, las mismas presentaciones, los mismos cuentos y las mismas actividades.
Y estáis, digamos, realizando este proyecto en varias ciudades españolas, ¿no?
Efectivamente, se va a realizar en 8 ciudades españolas y también para quienes no vivan en estas ciudades o en sitios más pequeños, pues se puede realizar a través de Internet, por la plataforma online.
¿Y qué página tienen que utilizar?
Es alergiayalimentos.com.
O sea, en el teclado ponemos www.alergiayalimentos.com, ¿no?
Sí, alergiayalimentos.com, pero sin espacio. Alergia, seguida la Y, y alimentos.
Todo juntito, sin dejar las separaciones. Entran en la página y luego es fácil navegar por ella, ¿no?
Es muy fácil, sí. Encontrarán un rectángulo en el que se puede acceder pues a información también interesante para papás de niños con alergia alimentaria grave. Hay muchos vídeos, por ejemplo, sobre el uso de los dispositivos de autoinyección de adrenalina, que en nuestro país la mayoría de las personas no lo saben utilizar. Pues una imagen vale más que 1000 palabras y también este tipo de contenidos educativos estén en la web, además de la entrada al programa educativo online.
claro, utilizar adrenalina, como bien plantea el doctor Contreras, muchas personas no saben utilizarlo, pero hay que reconocer que utilizar la adrenalina cuando es necesario puede salvar una vida, ¿no?
Efectivamente. En el caso de las reacciones alérgicas graves, anafilácticas, la adrenalina es el tratamiento más rápido y que revierte todos los efectos de reacciones alérgicas. Esa dificultad respiratoria, esa bajada en la tensión arterial, la adrenalina produce el efecto contrario. En nuestro país se le tiene mucho miedo.
Sí, sí.
Existe como una leyenda negra todavía con este medicamento, pero es muy efectivo, no tiene contraindicaciones absolutas y desde luego es el tratamiento más eficaz de las reacciones alérgicas graves. O sea que, como ha dicho, puede salvar vidas.
Sin duda, puede salvar vidas y el paciente alérgico debería tener, ¿no?, este fármaco, ¿no?, este medicamento.
Claro, por suerte no todas las alimentarias son graves, pero aquellas personas con riesgo de reacciones graves sí que deberían aprender a utilizarlo, porque los dispositivos modernos muy sencillos los puede utilizar cualquier persona, incluso algún niño y por supuesto, un profesor que tenga que atender en el comedor del colegio, por ejemplo, una reacción alérgica, pues es capaz de entenderlo y de poderlo utilizar muy fácilmente.
Doctor Contreras, estamos hablando de problemas de alergia alimentaria. Ya nos ha explicado cuáles son los tipos de reacciones y lo que genera en un paciente, pero ¿cómo se pueden tratar este tipo de reacciones alérgicas? Y me gustaría que habláramos de la desensibilización a los procesos alérgicos alimentarios.
Efectivamente, es un tratamiento muy prometedor que se está utilizando muchísimo en los últimos años, que consiste en comenzar administrando al niño cantidades pequeñas del alimento e irlas aumentando progresivamente hasta lograr que las tolere. De manera que los niños que logran esta tolerancia pues van a tener la seguridad de que si en algún momento por algún error vuelven a tomar este alimento de forma accidental, no tendrán una reacción alérgica grave.
Esto se hace a nivel hospitalario, ¿no?
Sí, efectivamente, se hace sobre todo a nivel hospitalario porque requiere unas condiciones de vigilancia y de seguridad en otro tipo de centro, pues no se pueden obtener.
¿Y a qué alimentos se hacen? Yo sé que se hace al huevo, por ejemplo, ¿no?
Sí, se hace principalmente con la leche y el huevo, que son los alimentos que producen alergia con más frecuencia en los niños más pequeños.
Pues doctor Javier Contreras, alergólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, enhorabuena por este proyecto, el proyecto CESA, para enseñar a todo aquel que quiera cómo actuar ante una reacción alérgica. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues muchas gracias en nombre de todo el equipo y también a vosotros por dar difusión a este proyecto.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
101.3 y 106 FM.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Muchos de vosotros sabéis que soy un melómano reconocido, sabéis que en esta casa tengo un programa de zarzuela, de teatro lírico español, por cierto, que podéis escuchar los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana y de 3 y media a 4 y media de la tarde. Voy a meter aquí la pequeña cuña.
Lo que se dice barrer para
de
casa.
Zarzuela, ¿no? Y además, así hacemos todas las mañanas y a media tarde, bueno, pues, oye, musicoterapia, porque de musicoterapia vamos a hablar, María.
Efectivamente, porque la música puede ayudar a dinamizar físicamente a una persona y estimular sus capacidades cognitivas como la memoria, la atención y la concentración. Y habida cuenta, muchos de los momentos de nuestra vida están ligados a una canción, pues volver a escuchar ese tema que nos ha, digamos, marcado, nos ayuda a recordar y revivir esos momentos. De ahí que la música tenga la capacidad de generar respuestas emocionales. Además, en función del estilo que se escoja, los efectos pueden ser estimulantes o relajantes y pueden ser positivos de cara a tratar enfermedades como la demencia y para las personas que están atravesando por un proceso depresivo. Otra de las capacidades de la música es que ayuda a desarrollar el sentido del oído y favorece las relaciones interpersonales y la actividad física. En los talleres de musicoterapia que se llevan a cabo para mayores se les permite incluso tocar instrumentos, permitiendo que ellos mismos compongan la música y dejando así que den rienda suelta a su creatividad y sean libres para expresarse artísticamente. Tanto antes como después de estas sesiones, para comprobar las reacciones, se mide la tensión arterial, la saturación de oxígeno y las pulsaciones.
Vamos a hablar con la doctora Pilar Soler, que pertenece a Sanitas Residencial El Viso. Muy buenas tardes, doctora Soler.
Buenas tardes.
Está hablando con un convencido de la musicoterapia, ¿eh? A mí no me tiene que convencer lo más mínimo.
Estupendo.
Yo soy de los que dice que viva la música y que hay que poner música, ¿no? Tener música en casa, en fin, que la música tiene que estar presente en nuestra vida, ¿no? ¿Es así?
Por supuesto que sí. Además, es que la vida de las personas siempre hay momentos que van ligados a una melodía o a una canción especial. Y el hecho simplemente de escucharla, pues nuestra mente puede ser capaz de revivir ese instante. Uh-huh. Entonces, en las personas que nosotros tratamos, que son personas normalmente con cierto deterioro cognitivo, es un proceso interesantísimo para estimular su memoria.
¿Y cómo se realizan estas sesiones de musicoterapia?
Pues estas sesiones de musicoterapia normalmente suelen tener dos partes. Una en la que se les pone determinadas composiciones musicales, dependiendo de lo que queramos obtener, sea una relajación o una estimulación, siempre melodías que les puedan resultar conocidas, es recomendable que sean suaves, sin estridencias, alternando música clásica con melódica, composiciones que a ellos les puedan traer recuerdos y luego creando ellos su propia música, normalmente con instrumentos de percusión fáciles de utilizar. Y entonces, bueno, pues se alternan dos tipos de terapia.
Eso iba precisamente a cómo participa, ¿no?, la persona en este tipo de terapia. Por cierto, le pido un favor, ¿eh? Me tiene que poner música de zarzuela, preludios, intermedios, romanzas, arias y dúos, ¿vale? De acuerdo, es un favor que pido, que hay que potenciar nuestro teatro musical. Bueno, ¿y de qué manera participan? ¿Qué instrumentos tocan? ¿Qué melodías tocan?
Bueno, normalmente es melodías como tal, a no ser que haya alguna persona que alguna vez ha tocado un instrumento, en personas que no tienen una formación musical, es simplemente, pues hay veces que se pone una melodía de fondo y ellos tienen que seguir el ritmo, intentar seguir el ritmo.
Correcto, sí.
Porque, bueno, pues eso hace fijar mucho la atención y la concentración, es muy bueno para ellos. también sirve no solo un estímulo neurológico, sino también físico, porque al tener que utilizar estos instrumentos, ya digo, normalmente pues son percusión, pues son pequeños tambores o crótalos o cascabeles, ya digo, instrumentos de fácil manejo para ellos, también tienen una estimulación de la motricidad fina de las manos. Entonces, tiene una doble vertiente, ya digo, tanto neurológica como física. Y fundamentalmente eso se trata de seguir el ritmo de la melodía que se les pone y a veces que en grupos pequeños crean ellos su propia melodía.
En España, por fortuna, y tengo que decirlo así, cada vez se vive más, cada vez se tiene más calidad de vida, pero también es cierto que las enfermedades neurodegenerativas, tipo, por ejemplo, Alzheimer, pues cada vez las vamos a tener más presentes. ¿Cómo responde el paciente con enfermedad neurodegenerativa, con una enfermedad de Alzheimer, ante estas terapias de musicoterapia?
Pues sorprendentemente bien. Hay personas con un Alzheimer avanzado, severo, que muy desconectadas con el medio, que al ponerles una música conocida a ellos, parece impresionantemente conectar otra vez, hacen movimientos o gestos o interactúan de una manera que en condiciones normales no lo hacen.
Claro, porque lo que logramos es que
el estímulo de la memoria retrógrada, que es la que más tarde se pierde en las demencias, tanto en las degenerativas como en las vasculares, pues se revive con una música conocida.
Y lo que produce en un primer instante, en un primer momento la música, ¿podemos decir que es un estado de relajación para luego poder estimular más a la persona?
Efectivamente. Es una relajación y ella misma estimula, o sea, hace que el paciente esté mucho más receptivo a la interacción del terapeuta.
Claro. Por lo tanto, bueno, ya no lo comentaba al principio, ¿no? El tipo de música a utilizar depende, ¿no? Lo que queramos realmente, ¿no? Sacar de la persona, pero es importante no meter músicas muy estridentes, ¿no?
No, evidentemente, aparte de que por la edad de estas personas, normalmente ellos pues conocen es un tipo de música. Si es una música melódica, pues tiene que coincidir un poco con el tiempo en los que ellos eran jóvenes. Y si es música clásica, porque hay gente que le ha gustado, siempre elegir composiciones que no sean demasiado estridentes, que sean más relajantes, que no les produzcan un demasiado impacto acústico.
Claro, estamos hablando del tipo de terapia que se lleva en Sanitas Residencial del Viso, pero ¿qué recomendación daría doctora Soler, independientemente de su centro, a los amigos que ahora mismo nos están escuchando en Salud al Día, este programa, y están en su casa y les encanta la música? ¿Qué recomendación les daría para escuchar esa música y que les sirviera como terapia?
Pues para la música siempre es buena para todo el mundo, sea una persona de una edad avanzada, como nosotros podemos ver en los centros, o en cualquier edad. Si uno está en casa y quiere un momento de relajación, pues debe elegir la música que quiere oír en ese momento. Que lo que necesita es un estímulo, porque se encuentra, como existe en muchos casos, pues gente que ya tiene cierta edad, vive sola en casa, pues música que le anime, que le dé una energía vital. La música que él escuchaba cuando era más joven, o música que le trae buenos recuerdos. Siempre es mejor elegir la música que nos trae buenos recuerdos. No música que podamos sentir ligada a momentos más tristes de nuestra vida. Aunque hay determinadas músicas que son muy bonitas, pero si las sentimos ligadas a un momento triste, pues nos van a recordar ese momento. Siempre elegir músicas que nos hagan rememorar recuerdos gratos.
Por lo tanto, siempre músicas, como bien planteaba al final de su intervención, músicas que nos metan en un mundo que ya hemos vivido, pero en un mundo positivo, en un mundo con alegría, y olvidarnos, ¿no?, de esas melodías que nos pueden llevar a la tristeza. Ese podría ser el final, ¿no?
Efectivamente, yo creo que sí. Es pues, un buen consejo para el que pueda oírlo desde casa.
Pues doctora Pilar Soler, de Sanita Residencial El Viso, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Encantada y gracias a ustedes. Hasta buenas luego. Tardes.
Bueno, yo sé que os gusta la música.
Mucho. Muchísimo.
¿A ti un tipo de música especial?
Sí.
Bueno, especial, oye, que sois muchos los que os gustan, ¿no?
Muchísimos.
A ver, dinos el tipo de música.
Pues mira, a mí, por ejemplo, un grupo que me gusta mucho y que ha sacado esta semana un disco, en directo, han sido AC/DC.
Muy bien, perfecto. Seguro que tienes muchos adictos.
Muchísimos.
Tienes muchos correligionarios.
Muchos, muchos.
Y bueno, que buenas tardes.
Venga, feliz tarde a todos.
Caterina, ¿a ti qué tipo de música te gusta?
A mí el rock pop.
¿El rock pop? Sí. ¿Algún grupo en especial?
Marea.
Marea, te gusta Marea. Bueno, pues a mí me gusta Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Montserrat Caballé y todos los tenores, sopranos y barítonos de ahora. Abarcamos todo. Bueno, recibí los saludos de Jorge Gutiérrez Castellón el Control y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Lo de Salud al Día, volvemos el lunes. Hasta luego, amigos.